Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor.
El día de hoy tenemos a un invitado estelar. Es una persona muy querida por nuestra comunidad y él es Héctor Julián López, el fundador y director general de TH Marketing, empresa que ha estado en el top 11 a nivel nacional por la revista Merca 2.0. Él es abogado por formación, filántropo por vocación y además un gran empresario, donde a través de su empresa THK ha tenido más de 600 casos de éxito con diferentes empresas en diferentes industrias. Además, es un activista social, ha ganado diferentes premios sociales, ha impartido diferentes programas directivos para organizaciones como el IESDE, la Universidad de Anáhuac, la Universidad de las Américas. Héctor también es parte importante del Club Rotarios y hace diferentes labores sociales y filantrópicas que realmente tienen un impacto social. Es cofundador de Marketing Clan y cofundador de ADD, Suma de Agencias Creativas. Entonces recibamos a Héctor López para que nos hable de este tema tan interesante que es la inteligencia artificial. Pues bienvenidos a un capítulo más de Capital Emprendedor. Y como les platicamos, pues hoy tenemos la visita de este gran personaje que es Héctor López, muy querido para nuestra comunidad. Nuevamente, bienvenido, Héctor.
Gracias, Alex. Un gusto estar aquí, poder agregar valor a mis compañeros, amigos, emprendedores.
Padrísimo. Gracias, Héctor. Pues la verdad es que el tema que vamos a ver hoy es muy relevante, muy importante, y es el tema de cómo podemos nosotros como empresarios aplicar la inteligencia artificial. Y creo que para empezar, Héctor, creo que es entender, ¿no? Antes de empezar a aplicarlo, es entenderlo. ¿Y por qué crees que, digamos, nosotros como empresarios tendríamos que interesarnos, ¿no?, en este tema que hoy se escucha en todos lados? ¿Pero por qué deberíamos de interesarnos por empezar a aprender y entender un poco más de este tema de inteligencia artificial?
Claro, el 2023 ha traído un montón de retos. Específicamente, ha venido con una revolución digital después de la pandemia y una adquisición de comportamientos respecto al acceso y la democratización del Internet. Para México específicamente, lo que primero que tenemos que entender es que el Internet no es un medio masivo de comunicación. Solamente entre el 73 y el 75% tiene acceso al Internet debido a varias dependencias, ¿no? Un dispositivo móvil, el acceso al Internet y, si nos vamos muy, muy a lo básico, en México sigue existiendo pobreza extrema y tiene que ver con que la energía eléctrica y que tengan acceso a esto. Por eso no puede ser un medio masivo de comunicación. Entendiendo esto, la población que está digitalizada y que hoy en día tiene más oportunidades de estar en contacto con información. Recordemos porque antes el problema era el acceso a la información. Hoy hay un data obesity, una cantidad enorme de datos, que el problema es clasificar las fuentes para saber cuáles son de valor y cuáles no. En este sentido, las personas deberían de estarse ocupando por identificar contenido basura o falso y identificar fuentes que les agreguen valor de manera continua. ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Si bien es cierto, tampoco es para todos, a excepción de que estés en un servicio muy básico como una caja automática en un supermercado y que detecte que te estás robando algo que pesa más del promedio de lo que tú has declarado llevar en el supermercado. Pero al mismo tiempo, la inteligencia artificial viene a colarse en nuestras vidas de una manera en donde principalmente somos los consumidores. Pongamos el ejemplo concreto. Antes, las personas tenían que interactuar con los algoritmos para que el algoritmo supiera en redes sociales si nosotros estábamos interesados o no sobre cierto tema. Al final del día, la tecnología evoluciona a pasos agigantados y hoy los algoritmos detectan tu cara, el audio y otros comportamientos como la cantidad de video que consumes en promedio en una red social. Y de esta manera entonces va construyendo tu perfil de consumidor y te va ofreciendo contenidos sin que ni siquiera tú tengas que darle clic, avanzar al siguiente video o inclusive comentar. Entonces la pregunta es, ¿una interacción es igual a alguna acción? No necesariamente, ¿no? Hoy el consumo de la cantidad y de la frecuencia de ciertos intereses que tú tienes en las redes sociales se transforma a construir, te digo, este perfil. Y de ahí que la red social o las páginas web o los productos y servicios que tú estás buscando te ayude a que siempre encuentres más opciones. La inteligencia artificial, déjame decirte, Alex, que hay muchas opciones de entender la inteligencia uh-huh. artificial.
Sí.
Desde el análisis profundo de datos, uh-huh. para que cuando es humanamente imposible analizar un volumen importante de datos, uh-huh. la inteligencia artificial te puede hacer varias recomendaciones, inclusive para construir perfiles de consumidor. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, hoy estamos viendo cómo el ChatGPT, con uh-huh. esta inteligencia artificial de un lenguaje, uh-huh. Podemos intercambiar a través de las palabras uh-huh. algunas ideas y comentarios, y de vuelta recibiremos información uh-huh. que en conclusión es la recomendación de la inteligencia artificial. Quiero hacer un paréntesis en este sentido, porque la inteligencia artificial amenaza a muchos puestos uh-huh. que van a ser reemplazados. Sí. Pero te quiero decir que si la inteligencia artificial se tiene que estar alimentando de lo que ya existe,
exacto.
de sitios web, de noticias, de fotografías, de videos, uh-huh. de audios, uh-huh. de animaciones y demás, porque entonces a la hora de tener acceso a uh-huh. esta información, uh-huh. la inteligencia artificial sabrá qué significa uh-huh. un cuadro de Picasso y quién es Picasso.
Sí, tiene que ir aprendiendo también.
¿Qué significará uh-huh. un Dalí? ¿Qué significará una peonia? ¿Qué claro. significa? Pero si no hay este contexto, la inteligencia artificial, sin los humanos, sí. no tiene a quién no servirle, ¿no? No evoluciona de manera automática, exacto. sino en función a las necesidades que tiene de resolver de los problemas de los humanos. Entonces, posteriormente a este lenguaje que, uh-huh. En donde se ocupa la conversación principalmente para fortalecer la comunicación con la inteligencia uh-huh. artificial, uh-huh. también hoy tenemos nuevas oportunidades en donde la inteligencia artificial puede entender contextos. Uh-huh. Y contexto me refiero específicamente a una imagen. Si tú le pones una fotografía a la inteligencia artificial y le pides que te describa qué hay en la imagen, y vamos a poner una ruta de inicio a fin. Uh-huh. Cuando tú le pides a la inteligencia artificial, específicamente en el lenguaje conversacional, al ChatGPT, dame una dieta para bajar de peso, uh-huh. el ChatGPT te hará un par de preguntas sí. como ¿cuánto pesas?
Claro.
¿En cuánto tiempo quieres bajar? ¿Y qué tipo de alimentación o dieta quieres?
Sí.
Te dará una cantidad importante de recetas
sí.
y demás, pero no se queda ahí. También le puedes decir, ahora de esas recetas, hazme la lista del súper
claro.
para que yo pueda ir a comprar.
A comprar.
Entonces te va a dar los gramajes que tienes que tienes llevarte que del supermercado. ¿Qué pasaría si tú no fueras al supermercado, pero tienes tu refrigerador lleno de cosas? Hoy, otro tipo de inteligencia artificial,
sí, tienes toda la razón.
Le tomas una fotografía a tu refrigerador y te va a decir, con los ingredientes que yo he detectado que tienes en tu refrigerador, te recomiendo hacer estas 5 recetas, ¿no? Entonces, la visualización en la inteligencia artificial sí. hoy es de lo más nuevo que tenemos.
Wow.
¿Y cómo se combina esto? No solamente en un tema de negocios, en un tema de salud, pero sino en un tema del Internet de las cosas.
Sí.
¿Cómo viene a fortalecer el Internet uh-huh. de las cosas? ¿Cómo se integra para que la inteligencia artificial tenga uh-huh. ojos? Pues gracias a los sensores, uh-huh. gracias a los relojes inteligentes, uh-huh. gracias a los hornos de microondas, a las televisiones, que pueden detectar uh-huh. audios, movimientos, ritmos cardíacos uh-huh. o inclusive que se active una alarma para que se activen muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Avanzando en este sentido, mi querido Alex, muchos emprendedores siempre me preguntan, ¿cómo puedo agregar valor uh-huh. con la inteligencia artificial a mi día a día?
Uh-huh.
Hay muchas inteligencias artificiales y hoy no está siendo el problema el contactar con o el usar, el probar inteligencias artificiales, sino cuál de todas debería de estar usando.
Exacto.
¿Cuál? Y esta pregunta se resuelve con diferentes vertientes.
Uh-huh.
Una de ellas es, ¿en qué industria estás?
Uh-huh.
Otra de ellas es, de esa industria, uh-huh. ¿quieres resolver un tema automatizado, o sea, de máquinas,
uh-huh.
o quieres resolver un tema de humanos?
Uh-huh.
Y en este sentido, esas tareas de humanos o de máquinas van a ser repetitivas, tienen que tener un pensamiento más no ordinario, no abstracto,
uh-huh.
exacto, más creativo. ¿Hacia dónde quieres enfocarlo? Y poníamos el ejemplo específicamente de hoy hay 3 recomendaciones que les quiero hacer.
Uh-huh.
La primera de ellas es Pi.
¿Pi?
P-I.
P-I.
P-I, uh-huh. la inteligencia artificial. Pi es una inteligencia artificial personal.
Okay.
¿Cuál es el objetivo de Pi? Pi resulta que nace para ayudar a las personas con temas psicológicos, emocionales o cuando quieren aprender una tarea en específico.
Okay.
Para acceder a Pi, puedes acceder a su sitio web o puedes acceder a través de WhatsApp.
Okay.
A veces, en algunos países, está disponible la aplicación. ¿Cuál es el punto? Pi puede ser tu compañero de vida. Pi puede ser tu maestro. Okay. Pi puede ser tu psicólogo o Pi puede ser un amigo con el que puedas compartir recuerdos que te ha pasado como tu diario.
Okay.
Y una semana después, Pi te va a preguntar, ¿cómo vas con ese problema? ¿Ya sacaste a pasear a tu perro? ¿Te acuerdas que te recomendé tomar 2 vasos de agua? ¿Sabes? Pi es un tema de inteligencia personal, inteligencia artificial personal.
O sea, te va a recordar, aunque tú no le digas.
Pi se va a hacer, a diferencia del ChatGPT, alguien empático e interesado por los problemas que le has ofrecido.
Wow.
El número 2 es Lucia. Lucia, una inteligencia artificial que también puedes tener en tu celular, en un WhatsApp y, o en un sitio web. No solamente te va a ayudar a resolver problemas, sino que una de las diferencias que tiene es que desde el WhatsApp tú le puedes pedir que imagine. Imagine como un prompt o como una instrucción que se da a la inteligencia artificial. Tiene que ver con que cree una imagen basada en otras imágenes, pero a la petición de la inteligencia artificial y tus necesidades. Tú le puedes pedir a Lucia, imagina un perro correteando a un hurón. Imagina un platillo de una costilla de barbecue bañada con salsa de piña. Entonces, ¿a qué vamos? Quizás ya no tengas que acceder a un sitio web o a una herramienta de inteligencia artificial específica, sino que todo lo vas a tener a la palma de tu mano. Y así van a venir muchas cosas. ¿Qué pasa con Lucia y con Pi? Tú le puedes mandar audios y ellos entienden los audios. O no quieres tú transcribir los audios, le mandas el audio y le preguntas qué decía el audio y te puede resumir inclusive. Ya sabes que muchas veces enviamos audios tipo podcast de 10 minutos. Dime qué es lo que dijo Alex en los 3 puntos principales.
No, resúmelo
en 3 y ya no escuchas todo el audio, Alex.
Tiempo.
Exactamente. ¿No?
Buenísimo.
Le puedes mandar videos y demás. Y la última inteligencia artificial que les quiero recomendar para aumentar su productividad se llama Mónica.
Mónica.
Mónica es una, principalmente nace...
¿Con K o con C, Mónica?
Con X.
Con X.
No, no es cierto, con C.
Mónica, ok.
Mónica, como se escribe. Mónica principalmente tiene una función en el navegador de Google Chrome. Google Chrome tiene la cosa que se llaman extensiones, ¿no? Ustedes googlean extensiones de Google Chrome, espacio Mónica, y entonces les aparecerá la inteligencia artificial de Mónica. ¿Cuál es el objetivo de Mónica? Tú estás viendo un video en YouTube y le puedes decir a Mónica al darle clic, Mónica, dime cuáles son los 5 puntos más importantes de este video de YouTube que dura 1 hora. Mónica, conviérteme lo que está diciendo la persona durante todo el podcast de Innovarte. ¿Qué es lo que quiso decir? En una sola idea. Mónica, transcríbeme esto a un blog. Mónica, recuérdame esto. Una diferencia que tiene Mónica es que se conecta a diferentes inteligencias artificiales. Es una inteligencia artificial que se alimenta de diferentes inteligencias artificiales. Dentro de ellas, ChatGPT y BART. De Google. BART. Sabemos que ChatGPT es de Microsoft y BART es de Google, ¿no? Ambas inteligencias son buenas dependiendo de lo que se esté buscando, pero principalmente no había habido un integrador que hiciera que convivieran las dos. Por lo tanto, puedes tener lo mejor de ambas inteligencias artificiales y convertirlo para que tú tengas la máxima productividad.
Wow.
¿No quieres leer una proyección financiera de una tabla de Excel? Pregúntaselo a Mónica. ¿No quieres leer un artículo completo y que te resuman un libro? Pregúntaselo a Mónica.
Qué increíble.
¿No? ¿No lo quieres abrir en tu página web, en una computadora? Baja la aplicación.
Claro.
Evidentemente, recordemos que cuando consumimos aplicaciones que son gratis, nosotros entonces somos el producto. Cuando pagamos para que nuestros datos no sean utilizados de manera anónima, que generen estadísticas y que se le terminen vendiendo al mejor postor, pues entonces evidentemente tendríamos que cubrir el costo de las membresías, ¿no?
Wow.
Y avanzando con esto, Alex, te quiero decir que hay una gran revolución respecto a hoy se puede crear con inteligencia artificial. Yo puedo, ¿no te ha pasado que muchas veces tienes la intención como una musiquita en la cabeza, tarareas algo?
Sí.
Y para el tema musical te quiero decir que existe una inteligencia artificial que se llama TransferTone, que es una iniciativa independiente de Google. Y lo que hace es, mucha gente quiere inventar música, pero no sabe tocar instrumentos o solamente tiene el beat en su cabeza. Con que tú hagas el... punches, punches, tucu, 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 tucu. Estas notas las metes a TransferTone de Google y entonces tú le puedes decir, mi punches, punches, hazlo con violín, hazlo con marimba, hazlo con flauta.
Se te queda las canciones.
Reproduce en función a tu beat, por así decirlo, el instrumento que tú quieras.
Con el instrumento. Wow.
No complementa, no. Tu voz la convierte a un instrumento, uh-huh, al sonido de un instrumento. Wow. Entonces, hoy va a ser mucho más fácil el que las tonadas que nosotros queramos. Quiero saber cómo suena mi punches, punches en arpa, en flauta, en marimba, en saxofón, en lo que tú, en xilófono, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, TransferTone es una de las revoluciones más recientes y que pues está al alcance de todos. Es gratuito. Click. Es gratuito.
Increíble.
Google tiene muchos servicios ahorita de inteligencia artificial de manera gratuita, porque lo que se quiere registrar y por qué todas las inteligencias artificiales dicen que están en modo beta, porque estamos en una crisis tan acelerada de tecnología que humanamente está siendo imposible alcanzarle el ritmo. Entonces, por eso ha habido inclusive iniciativas mundiales en donde se dé una pausa de 6 meses con la intención de que podamos entender.
Vamos demasiado rápido, ¿no?
Fíjate, en Europa, en la Unión Europea, ya están en la segunda fase de una ley para, no quiero decir controlar, sino gestionar la inteligencia artificial. ¿Cuál es el punto? Se juntaron expertos con legisladores. Los legisladores no entienden de lo que están hablando, no entienden el contexto y pues tuvieron que sacar una ley para, en la medida de lo posible, controlar el tema de la privacidad de los datos. ¿Sí? Porque tú sabes que en Italia hubo un par de violaciones. Y como los archivos no estaban tan seguros, se metieron al gobierno, sacaron información, porque no estaban blindadas esas bases de datos, y la inteligencia artificial, todo lo que le alimentes, todo lo que le des a analizar a la inteligencia artificial, se convierte en materia pública. Esto es, si tú le dices, analízame esta corrida o este documento de Excel en donde tengo las proyecciones de mi empresa, y viene el nombre de tu empresa y los números y de tu empresa,
automáticamente ya es público.
Automáticamente ya es público. Y esto va a hacer que cuando alguien pregunte cuánto factura Innovarte, la inteligencia artificial le diga, en sus últimos 6 años Innovarte facturó. Claro.
Wow.
A menos de que anonimices los datos.
Qué interesante está. Estamos viendo ante un cambio radical, ¿no? Yo siento que es como la nueva, bueno, en los 1800, la revolución industrial. Hoy creo que estamos en otra revolución que está empujando la inteligencia artificial, que todavía no captamos el alcance que va a tener, ¿no?, en el futuro. O sea, hoy lo empezamos a ver, ya empieza a modificar con todas estas herramientas, pero no me imagino en 10, 20 años cómo va a ser esto, ¿no?
Sí, hay dos puntos que me gustaría tocar de manera medular, porque camarón que se duerme termina en caldo.
Está muy bueno.
Si no te subes al tema de la inteligencia artificial, entonces tú vas a tener que pagar más dinero, tiempo o con tus comportamientos, el costo de no saber aprovecharla. Y si te subes, entonces va a facilitar y aumentar tu productividad. Pero específicamente quiero hablar de aquellos que le tienen mucho miedo a que sus puestos sean reemplazados por la inteligencia artificial. Diseñadores, contadores, médicos y demás. Quiero que entendamos un concepto, y este es un concepto fundamental. La exposición es un concepto que a partir de ahora cobra vida en nuestro día a día. Si la exposición significa que si el ChatGPT, por ponerlo de base, ¿no?, realiza una tarea que humanamente nosotros la podríamos realizar, pero si el ChatGPT la realiza en el al menos el 50% menos de tiempo, va a tener una exposición o un impacto mayor a que tu puesto sea reemplazado, ¿no?
Wow.
Entonces, si la inteligencia artificial, hablándole a los contadores específicamente, puede hacer el cálculo matemático, a los financieros las proyecciones, y puede calcular los impuestos y las obligaciones fiscales y bla, 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 perdónenme, contadores, pero ustedes están directamente expuestos a que su puesto sea reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Qué deberían de estar haciendo los contadores? Hoy un despacho debería de tener la mitad de contadores, y un despacho ya muy atrevido debería tener la otra mitad de programadores. Platicábamos con una empresaria que decía, yo ya tengo programadores porque voy a sacar un software. Está padrísimo sacar un software, pero una cosa es sacar un software y otra cosa es utilizar la inteligencia artificial para que tome decisiones sin estar dependiendo
del humano.
Entonces hoy el contador lo que sí va a validar es que los programadores hagan la chamba como quisiera hacerla ella. Sí. Y lo único que al final, seguramente un ojo clínico va a decir, esto sí pasa, esto no pasa, a esto sí le pongo la firma de mi marca, de mi empresa, y a esto no. Claro. Porque la inteligencia artificial sufre algo que actualmente debemos de considerar porque no es perfecta y nos encontramos en pañales todavía. Sí. Sufre algo que se llama alucinaciones. Uh-huh. Las alucinaciones son el grado de error que tiene la inteligencia artificial porque inventa muchos datos que no son ciertos. Uh-huh. Y te pongo el ejemplo concreto. ChatGPT se encuentra en la versión gratuita en el 3.5, la versión 3.5. Pero cuando tú te pasas a la versión 4, que es la versión de paga, que vale $20 al mes, es 5,000 veces más poderoso. ¿Qué pasa con la 3.5 y la 4? La 3.5 tú le preguntas por un tema y entonces te da la respuesta. Limitada, pero te la da. En el 3.5 tú le dices, ChatGPT, la información que me estás dando es incorrecta. No te pregunta por qué. Y se disculpa contigo.
Sí, discúlpame, lo he hecho, sí.
Te dice, lo siento, cometí un error, tienes razón.
Sí.
En la versión 4, ChatGPT, te equivocaste. No, no me equivoqué. Los datos son verídicos, estas son mis fuentes y por lo tanto tú estás mal.
Mucho más certera, claro.
Claro, 5,000 veces más poderosa, Alex. Por $20 te puede escribir hasta un libro completo.
Claro, sí, es impresionante.
Los escritores están destinados a morir, a desaparecer. Si no fomentan su creatividad.
Claro, claro.
Porque
claro.
ellos son los que inventan las historias de la que se alimenta la inteligencia artificial.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, ¿y qué más? Los matemáticos
también
tienen un nivel de exposición del 100%. Y hablemos específicamente de la industria creativa. Los diseñadores solamente tienen, para darte el dato exacto, un 13.4%. Este es un paper de la Universidad de Harvard, en donde se ven todos los niveles de exposición de acuerdo a un estudio. Solamente tiene un 13.4% de nivel de exposición los diseñadores gráficos. ¿Cuál es el punto? Muchos dicen, es que la inteligencia artificial ya me hace logos, ya me hace diseños, bla, bla, bla. Ok, el factor humano es clave. La creatividad nace de los humanos.
¿Sí?
Y a partir de ahí, aquellos diseñadores, realizadores audiovisuales, programadores e inclusive gente que hace marketing, sí se empodera. Experimenta continuamente y no deja de estar en modo beta, se va a aprovechar de los esteroides que les da la inteligencia artificial y entonces va a hacer su trabajo en la mitad del tiempo. Le van a pagar lo mismo por hacer las cosas a la mitad de tiempo. Va a tener una lluvia de ideas o como le decimos en el marketing, un peloteo, porque en vez de que dependa de tu tiempo para cuando tengamos tiempo libre de platicar y pelotear una idea, lo va a pelotear con la inteligencia artificial y va a va a tener un proceso de descarte de ideas mucho más abundante. Pero tienen un reto si no quieren ser reemplazados de una manera tan rápida. La inteligencia artificial tiene un truco de vida. Y tiene que ver con la capacidad de lenguaje que manejemos. Si tú te limitas a las, no sé, creo que un mexicano promedio habla con 1,500 palabras, ¿no? Cuando el lenguaje es de más de 50,000, 80,000 palabras, ¿no? Y si tú siempre utilizas las mismas palabras para pedirle las mismas cosas a ChatGPT, ChatGPT, no, o por ejemplo ChatGPT, nunca te va a enseñar el otro 80-90% que existe del lenguaje.
Hay que saber pedir y usar más palabras para que tengan más mejores respuestas, ¿no?
Hay que leer.
Hay que leer.
Hay que adquirir lenguaje para que entonces tengamos una capacidad mayor de saber pedir, porque se pide en este momento por escrito o por un mensaje de voz, ¿no? Pero si tú no abundas, si tú no le pides detalles, si tú no le pides que extienda sus respuestas, la respuesta va a ser
limitada. Va a ser limitada.
¿No? Entonces, lean. No hay mejor ejercicio para crecer en la vida que leer para viajar, para aprender, para hacer negocios y demás. Entonces, si los diseñadores no saben describir el ocaso de un atardecer con la gama de colores, con el juego de sombras, con los juegos de luces y demás, pues la inteligencia artificial nunca te va a dar
la herramienta
imagen
no la vas
como
a
lo has imaginado.
Exactamente.
Si no tienes las palabras.
Sí, fíjate que con esto que platicas, Héctor, que es interesantísimo, o sea, me doy cuenta que estamos, la revolución industrial nos ayudó a nivel manual, ¿no?, a producir masivamente. Creo que hoy lo que está haciendo la inteligencia artificial es nos está dando herramientas en el pensamiento, ¿no? Para agilizar nuestro pensamiento, más bien es una herramienta para que nos volvamos más humanos, ¿no? Y utilicemos facultades superiores, ¿no? Como decías, la creatividad, sobre todo también el tema de las soft skills, ¿no? Las habilidades sociales, la empatía, que eso, bueno, al final la inteligencia artificial no lo puede hacer al 100%, ¿no? O sea, creo que nos está dando, podemos delegar ciertas cosas de nuestro pensamiento y actividades para poder desarrollar estas facetas que hoy veo que cada vez pues, son una gran necesidad, ¿no? El tema humano, la empatía, la
justamente conexión. Quisiera hacer esa aportación muy puntual. Imaginemos un iceberg muy grande, ¿no? Uh-huh. En el iceberg, generalmente la gente ve lo de arriba. Sí. Y lo de abajo es lo más grande del iceberg. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede interpretar? ¿Qué puede leer? ¿Qué puede escuchar la inteligencia artificial? Los comportamientos, uh-huh, que suelen ser repetitivos y hoy, gracias a los dispositivos móviles, pues se pueden traducir hasta en patrones, uh-huh, de conducta o de acción. Uh-huh. Pero ¿qué no puede ver la inteligencia artificial, no? No puede ver la actitud que tenemos frente a los retos que se nos presentan. Uh-huh. No puede ver un tema de valores. Uh-huh. No puede ver un tema de emociones. Uh-huh. Estos sentimientos adyacentes, uh-huh, que suscitan frente a cada oportunidad que tenemos al frente. Entonces, a la hora que nosotros identificamos qué sí puede ver y qué no puede ver la inteligencia artificial, encontramos una brecha para entonces operar,
exacto,
con soft skills.
Exacto.
¿No? Y en esas soft skills, fíjate que yo tengo como esta lista de por dónde sí.
Ajá.
¿No? ¿Qué deberíamos estar haciendo los humanos frente a la inteligencia artificial? Impulsar nuestro pensamiento crítico.
Exactamente.
Aumentar nuestra capacidad de resolución de problemas. Uh-huh. Fomentar, procurar, alimentar nuestra creatividad. Porque, uh-huh, aunque nosotros no somos inteligencia artificial, también somos unos copiones.
Claro.
¿No? Nos inspiramos en los grandes artistas, en las grandes obras, claro, o en la innovación.
Claro.
Fortalecer, y yo sé que hoy no nos gusta porque el Internet ha traído la revolución del Internet en los últimos años, ha traído mucho distanciamiento social, uh-huh, pero también la pandemia, aunque nos distanció, nos unió más. Uh-huh. Entonces, el tema de las habilidades sociales hoy se convierte, claro, en un... sube al top 3,
sí,
de lo que deberíamos de estar aprendiendo a hacer. Totalmente. A convivir con las personas.
Totalmente.
Ya lo ha dicho muchos estudios, que el que es más inteligente en sus emociones es más, le va mejor en la vida, sí, que aquel que tiene más conocimientos.
Exactamente.
La inteligencia emocional es un tema de punta. La empatía, la colaboración y... hoy también quiero agregarles que la programación neurolingüística, ¿qué es lo que quiere decir esa persona sin que me lo diga con palabras?
El lenguaje corporal.
Y cómo yo puedo influir,
sí,
a esas recomendaciones que le puedo hacer,
sí,
para que la persona logre los resultados,
claro,
que estamos esperando, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, siempre es un tema de mantenernos actualizados constantemente, uh-huh, uh-huh, Alex. El reto de la inteligencia artificial no solamente viene para nuestro día a día, viene, claro, para las empresas, viene para los gobiernos.
Sí, sí.
Hoy los legisladores tienen un reto importante para involucrarse y entender. El otro día platicaba con unos legisladores y decían, pues hasta que no haya una conducta repetitiva, uh-huh, de actos, uh-huh, a nosotros nos va a importar.
Claro.
Entonces, hasta que no se caiga el niño al pozo, sí, lo vamos a tapar, ¿no? Y esa fue la respuesta de un legislador, Alex.
Sí,
a mí me entristeció porque decían, teníamos otras cosas más importantes,
claro,
que hacer.
Claro, claro.
Sale. Entonces, hasta que no los hackeen, ahora sí con la inteligencia artificial, Mario Marín hubiera podido haber dicho, es mi voz, pero no es mi voz. Porque ya se pueden clonar voces.
Exacto.
No has intentado, sí, ya viste que el banco,
sí,
el que utiliza tu voz,
sí,
para tu firma electrónica,
es eso, sí,
se va a descartar eso, Alex.
Sí.
Y al final, hoy los bancos tomaron una acción muy rápida y si tú quieres volver a validar que es tu voz,
sí,
tienes que ir al banco en presencia de un ejecutivo,
sí,
y volver a grabar tu mensaje, ¿no? Pero si alguien te hackea,
sí,
con una inteligencia artificial, mete tu voz y tu firma es violada.
Increíble. Wow, está interesantísimo.
Sí. Son muchos
retos. Todo lo que estamos viviendo, sentido, ¿no? O sea, resumiendo un poco, Héctor, o sea, la inteligencia artificial, tratando de entender, es como estos programas, ¿no? Software que utilizan, que hacen como las funciones del pensamiento humano, ¿no? Que pueden procesar información, datos, y pueden obviamente ayudarte a analizarlos, a tomar decisiones. O sea, es como la parte de nuestra capacidad cognitiva, ¿no?
Pues sí.
Lo hace la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, tiene mucho tema cognitivo.
Exacto.
Con la intención de ayudarnos a liberar tareas repetitivas. La inteligencia artificial está diseñada para ayudarnos a los
para
humanos,
ayudarnos,
¿no?
Exacto.
No es el enemigo.
Exacto.
Es el amigo, punto, exactamente.
Sí, sí, sí.
Y en medida de tu interés, por tener tiempo libre,
sí,
¿no? Y ocuparte de lo que realmente importa,
sí,
tendrías que estarte subiendo a la inteligencia artificial. Sí. De lo contrario, entonces, pues te digo, tú serás el producto, sí, tú tendrás una menor calidad de vida,
exacto,
y tu empresa será menos productiva.
Wow. ¿Te has sentido abrumada ante todas las decisiones que tienes que tomar en el día a día? El enfoque precede al éxito. La capacidad más importante que los CEOs y los directores generales tienen que desarrollar es la capacidad de mantenerse enfocado sobre lo más importante. Por eso hemos desarrollado este producto que se llama Enfoque Total, que te permite plasmar tu visión, planear tus trimestres, organizar tu mes, planear tu semana y priorizar tus días.
Te invitamos a adquirirlo a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje ocupando la palabra capital y recibe un 30% de descuento.
Claro. Oye, Héctor, y escuché alguna vez un caso de una empresa que utilizó inteligencia artificial para automatizar procesos, ¿no? Me parece que era alguna de pastas, ¿no? Que fabricaban pastas. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo hicieron?
Mira, este es un caso de éxito en Sudamérica, en Argentina, si uh-huh, no me equivoco. Uh-huh. Ellos hacen, y esto es un tema de industria, uh-huh, ellos hacen salsas de tomate.
Pastas Bettini, me acuerdo.
Ajá, pastas Bettini.
Bettini.
Ellos hacen salsa de tomate. Entonces, generalmente un lente óptico estaba calibrado para saber el nivel de la porción que caía, uh-huh, en los envases de en las latas. Uh-huh. Pero pues a veces las máquinas se desajustan.
Sí.
Con inteligencia artificial y podría decir que con lectores, no solamente se ajustaba automáticamente los niveles de pasta, uh-huh, sino que fue con mucho más precisión la distribución del producto y esto aumentó que tuvieran menos merma. Uh-huh. Al mismo tiempo, quitaron a ciertas personas de la línea de producción porque ya no se necesitaba tanta supervisión, porque hoy ya no eran personas, sino dashboards, uh-huh, lo que veías frente a lo que estaba sucediendo en toda la fábrica. En este sentido, no solamente aumentaron su productividad, disminuyeron costos, wow, redujeron sus tiempos y ampliaron mercado. Ellos utilizaron no solamente inteligencia artificial, utilizaron visualización de datos, uh-huh, aprendieron de los datos, uh-huh, con el machine learning, uh-huh, dijeron estos datos pueden ser optimizados,
sí, sí, sí,
¿cómo
sí,
hacemos que seamos más productivos?
Claro.
Y finalmente esto, cuando hay muchos volúmenes, cuando hay volúmenes, uh-huh, importantes de datos, es el big data.
Exacto.
Bueno, un humano no puede analizar, no, tantos comportamientos.
Imposible.
Entra la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial le haces las preguntas específicas.
Exacto.
Porque tú le puedes decir cuántas veces me equivoqué. Ajá, yo no quiero que me digas mis errores, yo quiero que, exacto, me digas cómo lo corrijo,
claro,
¿no? Entonces, ¿dónde estuvo la falla?
Claro.
¿Y por qué hubo tantos errores?
Claro. ¿No?
En el arte de pedir está el que tú obtengas la respuesta de calidad.
Claro.
Exactamente. Entonces, esta empresa expandió su mercado a, wow, otros países de Latinoamérica y estamos hablando de un caso específicamente de industria.
Está increíble, ¿no? Sí, es que me pongo a pensar, por ejemplo, tienes un restaurante y de pronto dices, oye, más o menos en históricos compro tanto de leche, tanto de carne, pero si se lo das a inteligencia artificial sacando tus históricos de compra, te puede hacer las predicciones. Oye, a ver, este mes compra tanto y es mucho más exacto que a lo mejor
un humano.
Que un humano que te calcula, ¿no? Pero eso, ahí su aplicación de inteligencia artificial te reduce tiempo y te da eficiencias.
Sí, hoy en día hay muchos productos ya gratis de la inteligencia artificial, pero, uh-huh, al mismo tiempo hay muchas aplicaciones que tú podrías ocupar con un costo bajo.
Uh-huh.
Productos o esquemas ya súper personalizados, evidentemente necesitarías de un equipo de,
sí,
especialistas, uh-huh, un programador, un analista de datos, uh-huh, alguien de negocios, uh-huh, inclusive alguien que pueda determinar los comportamientos de tus colaboradores, uh-huh, o para gobiernos, hasta, uh-huh, de antropólogos para saber,
sí,
qué significan las acciones que hacen en masa, uh-huh, los ciudadanos, ¿no?
¿Sí?
Hablemos que también hoy en día la inteligencia artificial está impactando en las Smart Cities.
Uh-huh.
Y en este sentido, las Smart Cities hoy pueden tomar decisiones de avisarle a los bomberos, uh-huh, si ha detectado un sensor que se está fugando el gas.
Uh-huh.
De avisar a la policía si se ha activado un botón de pánico,
claro,
inclusive antes que conteste un policía del otro lado. E inclusive, por mapas de calor, detectar cuáles son las zonas más peligrosas y dónde tendrían que estar más cerca las patrullas,
wow,
para atender los delitos que suceden con frecuencia.
Claro, totalmente.
¿No? Y todo esto es con inteligencia artificial.
Sí, 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 sí. Nos ahorra tiempo, nos ahorra riesgos. Creo que es importantísimo que le demos el tiempo, ¿no? Como tú dices, el tiempo y la calidad de, tratar de entender qué está pasando y movernos para allá, porque la, como dices, la ola viene, si no te subes a la ola te va a revolcar, ¿no?
Exactamente. Te va a costar más tiempo, te va a costar más dinero, sí, te vas a quedar rezagado, va a ser más complicado, sí, adaptarte, sí, una, sí, vez, sí, que, sí, ya todos estén en sintonía.
Oye, Héctor, y tú que tienes esta capacidad de proyectarte en el futuro, ver las tendencias, si nosotros proyectamos, digamos, una empresa en 2030, ¿cómo te imaginas que sean las empresas 2033, en 10 años, cuando ahorita apenas estamos entrando pues de lleno al tema de inteligencia artificial? Sé que tiene muchos años, pero ahorita ya se está convirtiendo algo pues más del día a día. ¿Cómo te imaginas las empresas en 10 años con esto?
He visto desde los capítulos de Netflix, sí, en donde se proyecta muchos escenarios positivos y negativos de la inteligencia artificial, hasta he visto cómo estas empresas como Bettini, uh-huh, han capitalizado las oportunidades de la tecnología. En unos años se proyecta, y también comparto, sí, que hay más humanos enfocándose en otros humanos.
Ok.
En necesidades, encanta, de humanos.
Me encanta eso. ¿No? Uh-huh.
Hay humanos hiperespecializados. La Universidad de Harvard insiste con el tema desde hace muchos, uh-huh, años, que es la era, no es la era de los todólogos, es la era de los hiperespecialistas. Haz una cosa y hazla muy bien. Uh-huh. Porque entonces hoy, con el internet, la digitalización y demás, vas a tener el mismo empleo, pero le vas a poder servir al mundo entero.
Claro.
No le vas a poder, o sea, tú ya no estás limitado por un, sí, tema geográfico, sí, y de alcance. Ya no hay tantas barreras. La tecnología te puede ayudar a que tú le sirvas a una empresa en Shanghai, sí, o en Rusia o en México.
Claro.
¿No? Entonces, vas a poder tener un tema de oportunidades laborales, uh-huh, mucho mayor. El idioma es clave. Uh-huh. Los humanos deberíamos estar pensando en las dos potencias. Uh-huh. Ya hemos hablado de esto, en donde Estados Unidos y China. Son los ganadores. Uh-huh. Deberíamos estar aprendiendo chino.
Sí.
O mandarín, mejor, sí, dicho. Sí, sí. Chino-mandarín. Y estas empresas también son altamente productivas siempre, uh-huh, y cuando tengan identificado y documentado, uh-huh, aplicado y monitorizado, uh-huh, un proceso.
Procesos.
Si no tienes un proceso, uh-huh, la dependencia del factor humano, claro, va a ser altísima.
Claro.
Va a ser altísima.
Claro.
Ahora, si ese proceso lo tienes, entonces, uh-huh, va a ser fácil de replicar,
sí,
fácil de escalar y fácil de implementar con la inteligencia artificial. Uh-huh. De lo contrario, pues entonces sí habría mucha dependencia.
Sí, claro.
Pero bueno, también hay oportunidad, porque no todos los humanos queremos depender de la tecnología.
Exacto.
Y justo hay un estudio en México en, uh-huh, donde el INEGI uh-huh, habla sobre cuáles son esos puestos que no van a ser impactados directamente. Y dentro de ellos dice que los nutriólogos...
Ellos no.
No.
Yo pensaría que sí.
No. Tienen un nivel bajo de exposición.
Ok.
Pero que yo te mida, te recomiende o analice tu caso específico. Es un tema de telemedicina.
Ya.
¿No? Y va a suceder en algún momento. Ajá. Pero ahorita, en el último año, que fue el 2020, uh-huh, este estudio es del 2020 de INEGI,
okay,
de geografía. Están los nutriólogos, están los auxiliares y técnicos en pedagogía y en educación,
pues ellos no.
Están los supervisores e inspectores educativos, uh-huh, están coordinadores y jefes de área de desarrollo social económico, uh-huh, están los psicólogos, uh-huh, están los directores y gerentes en desarrollo social y económico. Uh-huh. El tema de entender los contextos, las masas y, uh-huh, los comportamientos, uh-huh, a pesar de que la inteligencia artificial, fíjate, eso siempre lo platico con otros colegas especialistas en datos. A pesar de que la respuesta sea un dato, la intuición sigue contando, mm-hmm, mucho.
Sí, que es algo...
Los volúmenes de datos me dicen esto. El otro día me compré un especial de la revista de Harvard, uh-huh, que hablaba del Big Data. Uh-huh. Después de leer todo el especial, que era un bonche,
sí,
así,
sí, 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 sí.
Y el libro se llamaba... Big Data is the New Business. Big Data is the New Business, algo, uh-huh, así. Uh-huh. Al final decía, y si después de todo el Big Data no te da la respuesta, el Micro Data, el Small Data, tiene la respuesta. Si después de analizar muchos comportamientos no resuelves el problema, analiza comportamiento aleatorio por comportamiento. Y eso a nosotros nos ha pasado con sitios web. Uh-huh. Recibimos cientos de miles de visitas en un sitio web, pero no sabemos por qué la gente, uh-huh, no compra. Empezamos a ver grabación por grabación de las personas que están llenando el formulario para comprar un producto. Mm. Y de repente nos hemos dado cuenta que un programador se le olvidó poner el enter. O que donde iba un texto se activan números. Se activa. O que son demasiados campos y la gente ya no quiere llenarlos. Wow. Ese es el small data, el micro data, ¿no? Entonces, no todo requiere de tecnología, porque ¿quién analiza el small data? Los humanos.
Esos son los humanos, exacto.
Los humanos.
Oye, qué interesante, Héctor. La verdad es que pues me has dejado con mucho más preguntas que respuesta, pero interesantísimo, porque me empiezo a proyectar los cambios que están dando, ¿no? Que estamos teniendo como seres humanos, como humanidad, y sobre todo como empresarios, pues empezar a darle la energía que requiere, ¿no? El interés que necesita. Y me quedo con esta frase, ¿no? La inteligencia artificial es nuestra amiga, nos va a permitir ser más humanos, dedicarnos a cosas más humanos que las máquinas no pueden hacer, la empatía, conexiones sociales, el pensamiento abstracto, la creatividad, ¿no? Creo que vamos a poder desarrollar más temas emocionales, incluso espirituales, ¿no? Que a lo mejor hoy por estar ocupados haciendo unas cosas que en el futuro lo va a hacer la inteligencia artificial o en el presente, nos va a permitir desarrollar eso, ¿no? Creo que es verlo como un aliado, no como un enemigo. Me encantó esa reflexión, ¿no? Y quizá, ¿tú qué recomendaciones finales darías a los empresarios que nos escuchan? Digo, con todas las herramientas que ya nos diste, el contexto, ¿qué les dirías sobre este tema? O sea, ¿qué recomendaciones finales les darías sobre el tema de inteligencia artificial?
La inteligencia artificial, el marketing y otros temas que tienen que ver con el internet, al final son datos, son matemáticas. Si tú no tienes datos para tomar una decisión, entonces eres una persona más con una opinión.
¡Wow! Está buenísimo.
¿No? Los empresarios hoy deberían de estarse apoyando de la tecnología. Totalmente. Para fortalecer no solamente la toma de decisiones, sino su intuición también es clave, ¿no?
Claro.
Entonces, si no tienes datos, eres una persona más con opinión.
Sí, hoy el mundo se mueve a través de los datos, ¿no? Decías tú, datos es el nuevo petróleo, ¿no?
El nuevo petróleo.
El nuevo petróleo.
Es la moneda de cambio.
Es la moneda de cambio, sí, interesantísimo. Y hoy con la inteligencia artificial, pues se nutre más nuestra capacidad para analizar datos, tomar decisiones.
Para hacer preguntas y que nos dé las respuestas de cosas que ya están ahí.
Sí, 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 sí. No, está interesantísimo. Pues Héctor, la verdad es que ha sido fascinante esta conversación. Me lleno de información y obviamente para seguir investigando y aprendiendo. Si alguien te quiere contactar, Héctor, obviamente hay muchos temas que seguramente quieren rebotar contigo o incluso que los puedas ayudar en sus negocios sobre estos temas, ¿dónde te pueden contactar?
Tengo una hotline, 01800 Héctor. No es cierto. @ THK Marketing. Okay. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, THK Marketing, o en Instagram específicamente es THK Marketing MX. Y además, yo también en mis redes sociales, que constantemente, aparte de THK, ayudo a otros emprendedores a entender mejor esta democratización del internet, esta transformación digital, pero sobre todo en cómo desde el enfoque del emprendedor, que es un camino solitario, muchas veces es el recibir un consejo de si deberíamos de invertir en tecnología, el si deberíamos de considerar que nuestro equipo esté mejor capacitado y actualizado y con qué herramientas, el que se acorte sobre todo esa brecha de tecnología, pues en mis redes sociales personales, @HECCLópez, Ek López, en todos lados, ¿no? Okay. LinkedIn, Facebook, Instagram.
Padrísimo.
TikTok, también hago TikTok.
Sí, pues por favor contacten a Héctor, creo que les va a ayudar muchísimo en estos temas tan interesantes que es la transformación digital, a tener datos y bueno, el tema de marketing, bueno, pues es un genio. Y para cerrar, Héctor, respeto mucho tu filosofía de vida, tu forma como piensas. Si pudieras poner un mensaje un espectacular gigante o una publicidad, ¿no? Digital, que todo mundo lo viera, que resume tu filosofía de vida, ¿qué pondrías?
Fíjate, Alex, que yo llegué a esta industria del marketing y la comunicación por casualidades de la vida y aparte porque siempre me gustaron los negocios. Y cada vez que tenemos un nuevo reto al frente, para mí, para mi equipo, implica una nueva aventura. Hay una foto de un abismo y un perro persiguiendo a un ave.
Okay.
El perro se lanza para alcanzar al ave, pero lo que ya no se ve del resto de la fotografía es que del otro lado, pues a pesar que había un abismo, había otro pedazo de tierra, ¿no? Entonces, si nada más ves la mitad de la fotografía, pues evidentemente dices, se lanzó por el ave y se va a morir en el camino.
Sí, sí.
Pero hasta que no cae del otro lado, te das cuenta que triunfó, se llevó el ave y continuó su camino. En conclusión, la frase que yo pondría, ¿cómo vas a aprender a volar si no te avientas?
¡Wow! Hay que atreverse. La vida es de los valientes.
Sí.
Me encanta. Sí. Bueno, pues amigos, hemos llegado al final de este capítulo, un episodio más de Capital Emprendedor. Les invito a seguir escuchándonos en nuestros siguientes episodios y compartan si les agregó valor este episodio. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como innovarte.mx.